Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Seguridad y Defensa Hoy, este martes 29 de agosto del 2023. Le traemos todos los aconteceres y actualidades, tanto nacionales como internacionales, con todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa. Así es. Le doy la bienvenida a mis compañeros César, William, ¿cómo están?
Gracias, distinguida dama. Por la voluntad de Dios siempre estamos bien.
Amén, amén, así es. Estamos secos por lo menos, pero la semana pasada hubo mucha lluvia con esta tormenta.
Sí, sí. Pero felices de verlos hoy.
Gracias, igualmente.
Así es, así
es. Muy bien, entonces voy a continuar con las efemérides de esta semana. Sí. Entre ellas tenemos el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Tengo entendido que esta semana Corea del Sur tuvo sus protocolos de evacuación. Pues sabemos la situación entre Corea del Sur y Corea del Norte. Correcto. Sí. De la misma forma, en el 1943, el nazismo proclama la ley marcial en Dinamarca e inicia el terror contra la resistencia popular. Un dato sumamente importante y que aún es de relevancia para nuestra historia, tanto previa como actual. Y finalmente, en el 1949, la Unión Soviética prueba su primera bomba atómica, que va como en la misma línea de todas las efemérides de esta semana, uh-huh. El cual fue llamado el primer relámpago. Este fue de plutonio, de unos 20 kilotones, y fue detonado en Semipalacastín.
Sitio un poquito lejos por allá.
Un poquito.
Sí. William, cuéntanos cómo te va.
Todo bien. Gracias a Dios. Y más aún por habernos permitido estar en cabina en este momento.
Así es.
Y sin más preámbulo, como tenemos el invitado en cabina, me permito comunicarle a nuestros televidentes y radios escuchas que hoy nos acompaña el licenciado Eugenio Areche.
Cedeño Areche,
gracias por la corrección. Uh-huh. Es diputado al Congreso Nacional, representación de la provincia de La Romana, y es miembro del Partido Revolucionario Moderno.
Así es.
Con quien estaremos dilucidando el tópico, el proyecto de ley de alquileres República Dominicana, algo muy novedoso.
Y muy relevante,
claro. Ya que como compartimos también durante el último programa que tuvimos, luego antes de la pausa de la semana pasada, uh-huh. estábamos hablando que Bloomberg nos puso a la ciudad de Santo Domingo, claro, no la República Dominicana completa, sino a la ciudad de Santo Domingo como una de las ciudades más caras para adquirir una vivienda, ya sea en modalidad de alquiler o compra. Esto obviamente solamente refleja el tema de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, la medición que ellos hacían era en base al salario que los ciudadanos en Santo Domingo promedio, no que todo el mundo gana igual, uh-huh. tenía. Entonces ellos fijaron ese salario en 25,000 pesos y decía Bloomberg en esa estadística que para tú poder adquirir un alquiler, para tú alquilar una vivienda, para tú adquirir una vivienda en modalidad de compra, uh-huh. pues tenías que tener un 188% por encima de ese salario para poder mudarte, ¿no?
Increíble.
Una situación que se refleja como un impedimento quizás también a la misma juventud,
claro.
de poder independizarse, ¿no? La tan necesaria independencia de poder tener una vivienda propia.
Claro.
A mí también me llama poderosamente la atención este tópico, el hecho de que en principio esto se manejaba a través de un decreto uh-huh. del año 1940 y tantos. Hay una ley del año 1988 y hay otro proyecto de ley que se sometió en el año 2018. Entonces, ya veremos cómo nuestro invitado nos pondrá en sintonía con relación a este tópico, porque se cometen desliz de ambas partes, sí. tanto como el propietario y los inquilinos. Uh-huh, porque uh-huh. hay un tema por ahí de que te entrego los depósitos. Anteriormente esto se depositaba en el Banco Agrícola, siempre hay un intermediario, lo que usted identificó en inglés como los brokers. Entonces que estos son, nosotros también le llamamos los buscones, los que gestionan. Y son puntos para llevar información positiva a la población para que se empoderen con relación a este tema, porque se cometen muchos errores. Muchas veces se alquila un inmueble para vivienda familiar y posteriormente tú ves que te instalan allí un negocio. Y entonces también esto es violatorio a lo que es el contrato que previamente se elabora a esos fines.
Así es. Y yo también considero que es un tópico que afecta a corto y largo plazo la calidad de vida de todos los ciudadanos dominicanos. Totalmente. Porque yo me considero joven aún. Y yo recuerdo que cuando mi generación iba creciendo, lo primero que te decían era estudia para que un día te puedas independizar. Pero ahora se ve como una realidad sumamente lejana, no solo para mí, sino para todos mis...
para todos nosotros. Y, o sea, y lo veníamos conversando, y yo decía de que es una locura tú comprar un apartamento de una habitación en $170,000 en el Distrito Nacional. O sea, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, ya entendemos que esto lo vamos a dilucidar un poquito más ampliamente con nuestro invitado, el honorable diputado, el licenciado Eugenio Cedeño Areche, que va a estar hablando sobre este tema. Y nada, nos vamos a una pequeña pausa para recibirlo y nos vemos prontamente en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente luego de esta pausa a su programa Seguridad y Defensa Hoy, a quien le traemos nada más y nada menos que al honorable diputado, el licenciado Eugenio Cedeño Areche, que nos va a estar hablando sobre el proyecto de ley de alquileres, un proyecto de ley que es bastante importante hoy en día, dada la situación que se está viviendo en la República Dominicana con el tema de la alza de los alquileres y el costo también de la adquisición de viviendas. Y queremos darle una grandiosa y calurosa bienvenida.
Gracias, César. Saludo a Willy y a Mabel aquí a mi lado. Es un placer inmenso estar con ustedes. Igualmente. Y agradezco la invitación a este prestigioso programa que ustedes producen para el pueblo dominicano. Como lo ha dicho, una de las razones fundamentales para que se modifique esta ley es precisamente la situación terrible por la que atraviesa la República Dominicana, con el encarecimiento del acceso a la vivienda, especialmente en temas de alquileres. Las viviendas en República Dominicana son muy costosas. Los solares en República Dominicana cuestan más que en Miami, que en Florida,
sí,
y que en cualquier parte de Estados Unidos. Y tiene su explicación porque somos una isla y tenemos unos recursos muy limitados, ¿verdad? Este país es un país pequeño, 48 mil kilómetros cuadrados, apenas. Entonces, la vivienda en el país es sumamente costosa, desde la construcción para vivienda propia y también para la renta. Y un gran problema que hay en República Dominicana es que la producción de viviendas para alquiler no es un negocio actualmente en el país. Y el Congreso Nacional, la visión de los que hemos estado trabajando en este proyecto de ley, es crear las condiciones para que la renta de vivienda sea un negocio y que sea lucrativo. Y me dirán, ven acá, tú estás en favor de los que dueños de vivienda, te has olvidado de los pobres, tú nunca fuiste inquilino. Yo sí fui inquilino y he sido inquilino, he sido administrador de propiedades ajenas y también soy propietario. En mí se dan las tres condiciones, la de propietario, la de inquilino y también la de persona que vivía del negocio de la renta de viviendas. Y hay un factor determinante en el precio de las cosas. Y me llegó a la mente cuando venía en el camino, que vengo de que veo un camión lleno de plátanos. Y digo, mira, los plátanos en diciembre se ponen caros, pero ahora en agosto se ponen baratos. Se ponen baratos porque estamos en verano. Y en verano es el tiempo de la cosecha. Y el plátano es una musácea que se alimenta mucho con el sol y el calor. Hay abundancia y cuando hay abundancia están baratos en la calle. Cuando no hay plátanos en diciembre y en enero, entonces se ponen caros. Y es lo que ocurre con los alquileres en República Dominicana. Hay muchas personas que prefieren tener la casa vacía y no rentarla. Porque rentarlas, dicen, si las rento se va a afectar mi derecho de propiedad. Y hay un tema que aquí la responsabilidad política tiene que imponerse, porque el populismo legislativo en los gobiernos anteriores y el presente, en todos los gobiernos, tengo que decirlo, aquí en República Dominicana no ha habido un equipo de gobierno y congresual que asuma con responsabilidad este tema y siempre viven procrastinando con el tema, postergándolo, dejándolo para después. Y llega un punto como el de ahora, que las cosas hay que tomarlas de frente y con responsabilidad, independientemente del costo político que tenga. El tema de los alquileres en República Dominicana hay que asumirlo, y asumirlo pensando en favorecer con ello de manera indirecta, por acción inversa, a los inquilinos. Porque todo lo que hagamos aquí ahora va a ser en beneficio de los inquilinos. Y me explico de la siguiente manera. Si tú tienes un solar de 10.000 metros y tienes la garantía de la ley de que si tú haces ahí 20 casas para alquilarlas, el Estado te garantiza que cuando alguien no te pague, tú puedes sacarlo en 2 meses. Si tú construyes esas 20 casas y el Estado te garantiza, la ley te garantiza que cuando termine el contrato de renta a esa persona, tú le vas a decir 6 meses antes de que se le vence el alquiler, en 6 meses se vence tu contrato de alquiler y no te voy a alquilar de nuevo, tienes que buscar otra casa. Y él tiene 6 meses para buscar una casa para mudarse. Y el Estado te garantiza que llegados los 6 meses y finalizado el contrato, habrá una autoridad que te llamará y te dirá, se te venció el contrato, tienes 2 meses para que te mude. Pero mientras tanto tienes que pagar la renta y tienes que mudarte los 2 meses, si no yo ordeno el desalojo. ¿Qué va a ocurrir con el que tiene los 20.000 metros? Va a hacer las 20 casas. Y otro que dirá, ah, pero mira, fulano está negociando y está recibiendo beneficio del pago de la renta de sus solares que alquiló, de sus viviendas que construyó. entonces la gente podrá destinar y ocurrirá lo que ocurrió en Estados Unidos y ocurre. Tú ves, allá los judíos son los dueños de la mitad del 90% de los apartamentos en Nueva York, por ejemplo. Pero es porque es un negocio construir apartamentos para alquilar. En República Dominicana no. Y esto se da porque aquí hay una dicotomía entre cuál derecho privilegiar. Tenemos el derecho a la vivienda, consagrado a la Constitución. Y ese es un derecho humano. Y en un derecho humano, el Estado tiene la obligación de tutelar ese derecho y permitir que la persona se desarrolle y pueda ejercer ese derecho humano y no ser molestado. Pero hay derechos fundamentales. Y entre los derechos fundamentales, entonces está el derecho a la propiedad. Hay una diferencia entre el derecho humano y el derecho fundamental. El Estado tiene que proteger a toda costa los derechos fundamentales, como son la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son derechos fundamentales. Por eso la educación es obligatoria. Es obligatoria porque es un derecho fundamental y el Estado, a la buena o a la mala, te lo suministra. El derecho a la vida, el Estado te lo garantiza. Tú no puedes suicidarte. Si intentas suicidarte, te agarran, te pueden meter preso. Porque el derecho a la vida es fundamental. El Estado tiene que protegerlo. Aquí no hay pena de muerte. Pero el derecho al tránsito no es un derecho fundamental. Es un derecho humano. Y el Estado puede decir, mira, tú no vas a caminar, ahora aquí un toque de queda, no vas a salir a la calle. Y me lo limita. El derecho, vamos a decir, a la recreación, es un derecho humano. No es un derecho fundamental. Y el Estado te lo limita. Dice, aquí no hay fiesta hasta las 12 de la noche. ¿Verdad? Así el derecho a la vivienda es un derecho humano. Y el Estado tiene que coadyuvar para que los ciudadanos dominicanos puedan obtener una vivienda y vivir en ella. Y ahí da las facilidades, exenciones impositivas. Ahí puede declarar de utilidad pública terrenos y construir apartamentos y repartírselo en condiciones económicas a la gente. Eso es propender, ayudar a que ese derecho fundamental se dé. Ahora, el derecho a la propiedad es perpetua. Y el Estado no puede expropiar mi propiedad a menos que no me dé una compensación previamente acordada. Entonces aquí se ha querido privilegiar el derecho humano al acceso a la vivienda, al techo, por encima del derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. Y el choque de esos dos derechos es que ha provocado que el dueño de la propiedad diga, como si la alquilo, me la cogen, mejor no la alquilo. Y si yo voy a construir casas, en vez de alquilarla, la construyo para venderla, porque si la construyo para alquilarla, se mete un barriga verde en ella, en mi casa, vive 3 meses, me paga 3 meses, y luego está 2 años y no puedo sacarla, porque el Estado no me garantiza a mí mi derecho de propiedad. ¿Están entendiendo de qué se trata? Entonces, cuando esta ley le garantice el derecho de propiedad al propietario del apartamento, que si a los 3 meses usted no le ha pagado, lo saquen del apartamento. Que si a los 3 meses de vencido usted no se muda, haya una autoridad que decrete el desalojo. Entonces, al final, esto va a provocar que aquellos que tienen facilidades de tener un apartamento en vez de tenerlo cerrado, como en el caso particular mío, que tengo un apartamento que tiene 1 año cerrado, y no me atrevo a alquilarlo. Si yo alquilo mi apartamento ahora mismo, corro el riesgo de que se mete una persona y al año, o a los 6 meses, deje de pagarme. Y yo pasarme entonces 3 años para poder sacarlo de la casa y gastar 10 veces lo que me sacó, lo que me pagó de alquiler para poder sacarlo de la casa.
Y el deterioro.
Y pagarle la mudanza. Pagarle la mudanza. Entonces, esto hay que resolverlo. Y la propuesta de ley que hay busca resolver eso.
Licenciado Eugenio Cedeño Areche, mire, un tema muy importante y llama la atención para que se formulen diversas preguntas. Sin embargo, recientemente me enteré de que fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto.
Sí.
Entonces, esto es un proceso, porque nuestro Congreso es bicameral. Entonces, entiendo que es una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, el distinguido Alfredo Pacheco.
Qué bueno que anota eso, porque hay gente que dicen que lo bueno y lo malo que a mí se me puede pegar del trabajo que hagamos para perfeccionar ese proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos un programa con una visión holística, objetiva y veraz. Entonces, nosotros aquí no perdemos la ecuanimidad.
Correcto.
Entonces, debemos poner todo en contexto para que nuestros televidentes y radios escuchas puedan dilucidar o entender la información que se le está llevando. Entonces, ¿qué usted piensa? Porque debe ser aprobado en segunda lectura en Cámara de Diputados para posteriormente que pase a la Cámara de los Senadores y que allí también se apruebe y posteriormente llegue a la presidencia para que de allí, si no se observa, se promulgue la ley.
Ok. Primero, hablemos del trámite legislativo. El proyecto de ley se presentó, se envió a una comisión especial que la presidimos nosotros, presentamos un informe favorable, fue a conocimiento ya del pleno el informe, y en esa sesión se aprobó en primera lectura y se decidió enviar el proyecto de nuevo a la misma comisión que presidimos nosotros, porque había unos ajustes que hacerles a propuesta de ACOPROBI, a propuesta del Ministerio de la Vivienda y a propuestas de otros ciudadanos interesados en el proyecto de ley. Luego nos fuimos a discusión y se hicieron vistas públicas, se escuchó una serie de instituciones y nos sentamos a trabajar un equipo de juristas con el auxilio de la Procuraduría General de la República y de los técnicos de la Cámara de Diputados, pero en ese interín el proyecto perimió. Habiendo perimido el proyecto, se impone que el proponente del proyecto lo reintroduzca de nuevo. De manera que actualmente no tenemos proyecto porque perimió y no ha sido reintroducido. Que tampoco tenemos comisión porque habrá que reintroducir el proyecto, darle de nuevo entrada formal como si fuese un proyecto nuevo, ¿verdad? Y que el presidente redesigne la misma comisión, de manera que todavía no sé si en la próxima, si que se conozca ahora en esta legislatura, si el presidente lo reintrodujo o no, no tengo noticia, si nos van a designar nosotros como presidente, cosa que yo creo que desde tan pronto el presidente lo reintroduzca, porque este proyecto está esperándolo el país, él lo va a reintroducir. No me cabe duda que como ya hemos avanzado bastante en el proyecto, nos asignarán a nosotros.
Excelente. Entonces, esto va a derogar cuando entre en vigencia que la ley sea promulgada, que tenemos la fe de que así suceda, va entonces a derogar, como dije, decretos,
sí, esto leyes. Va a unificar en un solo texto, en un solo instrumento, todos los decretos y las leyes que hasta este momento existen en esa materia. Y habrá una sola pieza legislativa la cual va a regir el tema.
Excelente.
A ver, bueno. Muy interesante todo este tema y realmente algo muy necesario para la población dominicana. Pero desde el punto de vista económico, ¿no cree que una ley que venga a hacer estas modificaciones y a imponer ciertos topes de alquileres, ¿no?, pudiera en cierto punto dañar el flujo del mercado en ese sentido?
No, es que la ley no viene a poner tope a los precios de los alquileres. En lo que se ha discutido hasta este momento, impera lo que es la libertad de los contratantes. Y hemos tratado de respetar la libertad tanto del inquilino como del propietario, que puedan pactar el tiempo de alquiler, la modalidad de contrato que vayan que tengan, la moneda en la cual lo puedan pactar,
la cantidad
de depósitos, todo eso. Lo que sí hemos puesto son algunos frenos, por ejemplo, que el propietario no pueda usar la cláusula abusiva de decir, tiene que darme 2 meses de alquiler más uno. Uh-huh. Y ese uno siempre va a parar al bolsillo del propietario o de su abogado. Y hemos establecido un equilibrio planteando en el proyecto de ley que los costos de la contratación, del contrato, corran por parte y en parte iguales, tanto por inquilino como para propietario.
Excelente.
De manera que si el contrato, el abogado cobra 10 mil pesos, son 5 mil que lo va a pagar el inquilino y 5 mil lo va a pagar el propietario. Y hemos establecido además que el corretaje corre por cuenta de quien lo contrata. De manera que si yo alquilo tu teléfono, y yo pongo un anuncio en el periódico, eso es una oferta pública ya. por el hecho que tú vengas, decía a mí, yo te quiero alquilar el teléfono. No, tienes que pagarme a mí tanto por alquilar. Yo te pago el precio y la renta. ¿En cuánto lo alquilen? En 100 pesos mensuales. Yo te pago 100 pesos mensuales. ¿Y cuánto contrato? ¿Cuánto depósito? Dos depósitos. Te pago dos depósitos, pero yo tengo que pagar a ti porque me mostraste a mí. Porque me contactaste como cliente. Tú ofertaste tu alquiler. Entonces, ese abuso estamos tratando de ponerle término en esto. Si usted anunció que alquila una casa y yo voy a alquilarla, yo no tengo que pagarle a usted un mes extra por eso.
Excelente.
Tengo que pagar un mes extra por eso.
Sí. Tomando eso en cuenta, licenciado, ¿qué cambios o beneficios se esperan ver en la sociedad si se introduce este proyecto?
Bueno, de manera resumida lo he planteado y estamos hablando de poner término a esa unilateralidad del propietario. De decir, el contrato siempre lo paga el inquilino, ahora lo van a pagar entre los dos.
Perfecto.
Ese abuso de decir, tiene que darme dos depósitos, pero solamente se registran tres depósitos, pero solo se registran dos porque uno se queda en los bolsillos entre el propietario, y eso le hemos puesto término. Uh-huh. Hemos establecido en el contrato que un contrato de alquiler, en la ley, que un contrato de renta comercial, el propietario debe avisarle por lo menos con un año de anticipación, cuando sean más de dos años, a la persona, con seis meses de anticipación, que el contrato no va a seguir vigente. No aparecerse de repente y decirle, tienes que mudarte hoy. No. Por lo menos tres meses cuando el contrato de vivienda, de preaviso, para que entregue la vivienda. Estamos, como hemos dicho, protegiendo al propietario en el sentido, porque se está proponiendo desjudicializar el desalojo cuando sea por falta de pago y cuando sea por término del contrato. Para evitar que un litigio de esta naturaleza se tarde tres y cuatro años, esto debe ser resuelto en Cámara de Consejo, en el juzgado de paz. Se ha propuesto la creación de una entidad única rectora del tema y manejadora del tema del desalojo por falta de pago y el desalojo por fin del contrato, que de manera administrativa lo decida. También hay una contrapropuesta, que es la creación de un fiscal especial para conocer todo aquello que tenga que ver con desalojo. Pero hay que tomar en cuenta que los fiscales especiales trabajan cuando hay una violación penal, y en el caso eso se está descartando, el que sea un fiscal penal, porque en un contrato de alquiler no hay violaciones penales por término de contrato, ¿entiende? Entonces es una tarea un poquito difícil. Cuando el proyecto venga a nosotros de nuevo, tendremos que debatir cuál será la autoridad. Se ha hablado de la creación de una oficina nacional de alquileres y desahucios, con patrimonio propio y autonomía presupuestaria y con personería jurídica. El problema está en decidir a quién la adscribimos, si va adscrita al Ministerio Público, si va adscrita al Ministerio de la Vivienda, para que sea esa la entidad que conozca las contestaciones en razón del término de un contrato, sea por falta de pago o por haber llegado al término del mismo, ¿entiendes? Hay mucho que discutir. Lo importante es que existe la voluntad política para hacerlo y que hay un norte. El norte es crear un instrumento jurídico viable, diáfano, transparente, equilibrado, que permita resolver un desalojo en un tiempo mínimo, sin atropellar al inquilino, sin golpearlo, sin dañarlo, pero sin atropellar y afectar también el derecho de propiedad. Y es ahí donde tenemos que buscar ese equilibrio entre el derecho fundamental del derecho a la propiedad y el derecho humano a la vivienda.
Mire, tratando siempre de mantener la coherencia, usted se refirió al contrato. Esto es un acto bajo firma privada.
Ley entre las partes.
Sí, ley entre las partes. Entonces, yo tengo aquí, si nuestro señor director nos pudiera ayudar para mostrarle a nuestros televidentes, este libro parece que es familia suya, porque es del doctor Víctor Livio Cedeño.
Y Higüeyano.
Y entonces habla de los modelos de contratos y otros actos bajo firmas privadas. Se lo voy a mostrar en caso de que sea posible, para que nuestros televidentes puedan apreciar la fuente a la cual me estoy refiriendo, y la cual, excelente, muchas gracias. Míralo ahí. Y estos contratos van desde la A hasta la Z. Gracias, señor director. Entonces, distinguido diputado, si yo me voy aquí al índice y me habla entonces aquí de arrendamientos, y aquí habla de arrendamientos de un local comercial con opción de compra, habla de un arrendamiento de una vivienda familiar, que fue lo que tocamos en principio también, arrendamiento de un inmueble, arrendamiento de equipos. O sea, esto tiene una diversidad de los contratos que se pueden elaborar para alquilar o rentar un inmueble, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Okay. Entiendo que cuando esta ley sea aprobada, también los contratos tendrán una modificación, porque esa parte del desalojo, de despenalizarlo por falta de pago, se incluyen como cláusula, como cláusulas en el contrato. Entonces esto genera también una modificación. Lo que quiero aportar es que realmente es algo muy importante, porque esto se usa de manera marco. O sea, incluso el propietario dice, no, el abogado lo trae. Y las partes firman, muchas veces esto ni siquiera se lee.
Son contratos unilaterales.
Exacto, y traen ciertas dificultades. Pero es muy importante, porque con relación al desalojo, de manera específica, lo que se plantea ahora, lo que se utiliza con relación a la norma, es que hay que utilizar fuerza pública, este proceso se alarga, te crea cierta distorsión.
No, y los costos.
Y los costos. Los costos,
o sea, sí. Una persona, muchas veces se exceden. Sí,
en la ley hemos abordado el tema de la fuerza pública. Y la propuesta inicial que hay es que la conciliación en ocasión de una solicitud de desalojo por falta de pago o por término del contrato sea realizada por ante el fiscalizador. Que si no hay acuerdo, se levante un acta de no acuerdo y la parte más diligente a poder el juzgado de paz, para que en Cámara de Consejo el juzgado de paz los cite a las partes y conozca el proceso en instancia única. En instancia única. Y una vez que el juez de paz falla esto, se transmita inmediatamente esta sentencia por la parte más diligente al fiscalizador, y este tendrá la autoridad para otorgar el uso de la fuerza pública para que acompañe el alguacil que va a ejecutar la ordenanza que ya surgió de mano del juez.
Okay. Hay que agregarle algo ahí, César, cuando dijo la instancia única. Primera y única instancia. Sí, o sea, que esto no se va a un segundo recurso. No tiene derecho.
No, porque es una se da una sentencia en presencia de las partes, se escuchan examinan las pruebas, que es el contrato, y ahí no hay, porque el contrato es ley entre las partes, y el juez simplemente lo que va a velar para que no se violen los derechos de ninguna de las partes, y mediante sentencia autoriza el desalojo. Esa es una de las propuestas que hay. Y que este desalojo que autorice el juez de paz no tiene apelación. Se puede recurrir en una demanda en referimiento, si hay algún daño inminente que se vaya a causar, pero para recurrirlo hay que depositar. Se está proponiendo que la parte que recurre tenga que depositar en garantía el duplo de las sumas que han intervenido en la condenación. Si es porque me debe 4 meses y tú quieres apelar, bueno, depósitame una fianza de 8 meses de alquiler.
Perfecto.
Mira, me parece bastante interesante y wow, qué referencia trajiste, Pedro Livio Cedeño, que en paz descanse. Sí.
Víctor Livio
Cedeño, perdón, sí, que en paz descanse.
Y Guayano, igual que yo.
Sí, y padre de Emanuel Cedeño, que ahora mismo es director o presidente de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, y también de Daniel Cedeño, un tremendo jurista también, que son compañeros nuestros de Pucamaima. Pero bueno, volviendo al tema de lo que son las viviendas y todo lo demás, me imagino que, y cuando hablamos ya de todo lo que viene a ser el mercado, porque todo esto en algún punto va a generar un cambio en el mercado, en el comportamiento de cómo se maneja.
Pero ese cambio va a favorecer al inquilino.
Sí.
Porque en el momento en que aquí el empresariado, los desarrolladores de vivienda, sepan que existen instrumentos que van a ponerle término a aquello de que un inquilino se pase 3 años con un caso, viviendo en una casa y al final haya que pagarle la mudanza para que se vaya. Entonces la gente va a hacer casa para alquilarla.
Uh-huh. Sí, claro. Claro
que sí. Va a hacer casa para alquilarla.
Pero eso, por eso
y eso va a provocar que bajen los precios de los alquileres.
Por eso me llama la atención y todo lo que hemos estado conversando, precisamente por una ley que se promulgó aquí en el año 2011, que fue la 189-11 en materia de fideicomiso privado, que básicamente lo que hacía esa norma era buscar un incentivo a la creación de viviendas de bajo costo. Uh-huh. Y esto incentivaba a los empresarios a que con esos incentivos fiscales que conseguían con la creación de esas viviendas de bajo costo, pues obviamente generaban viviendas de una mayor cuantía para el alquiler o venta, ya sea la modalidad que se quiera. Se sí. Toma en cuenta, me imagino.
Esta no, es que este es un tema transversal. En el momento en que haya mucha vivienda de alquiler a bajo costo, entonces también va a bajar el costo de la construcción de la vivienda propia. Va a bajar el costo. Fíjate, República Dominicana hoy, en América Latina, es uno de los lugares donde más caro es alquilar una casa. Uh-huh. Y son estudios que se han hecho. República Dominicana es líder en el alto costo del alquiler de la vivienda. Y es precisamente por esa falta de garantía.
Y el tema, por ejemplo, también de los brokers. Porque, de las personas que son intermediarias, ¿no? En la materia de alquiler. ¿Qué esta ley lo toma?
La ley lo va a impactar porque cuando yo te digo a ti, el que oferta una vivienda, el que el corretaje lo paga quien lo contrata. Y si tú eres Rimas o eres César Inmobiliaria y cuelga un letrero, alquilo esta casa, uh-huh, yo simplemente digo, ¿en cuánto lo alquila? En tanto. Quien te paga a ti tu labor de corretaje no soy yo, porque tú tienes un letrero ahí diciendo a mí que me la alquila. Quien tiene que pagarte fue que te buscó a ti. Dijo, mira, búscame un inquilino para esa vivienda. Y tú lo que tienes que hacer es revisar a mí, me evalúa, para ver si me va a alquilar la vivienda de William, ¿verdad?
Eso es correcto.
¿Ah? Pero nos referimos a que, por ejemplo, acá en República Dominicana no se necesita ni siquiera una licencia o certificación para tú ser...
Pero es otro tema que no tiene que ver con el desalojo y con el inquilinato. Aunque tiene que ver con el inclinato, pero no es claro, el objeto. No entra en el objeto.
Sí. El precio, ¿no?
No entra en el objeto de esta ley. Eso. Okay. Ya habría que buscar una ley que regule a los brokers y a los corredores de casa. El corretaje.
Diputado, una de mis preocupaciones cuando estoy aquí en la ciudad es el diseño urbano de las propiedades. En el proyecto de ley, que aún está a la espera de reintroducirse, ¿se tomó en cuenta algún mecanismo de urbanismo para asegurarse?
No, porque eso son materia de otras leyes, eso de planeamiento urbano, eso de, tiene que ver de las políticas del Ministerio de la Vivienda, de obra pública, de seguridad. La ley lo que establece es que el propietario tiene que entregar una vivienda que la encuentre conforme el inquilino, okay, con las instalaciones sanitarias, las exige. La ley exige que los servicios de agua, luz y teléfono no puede una compañía negárselo, eso bajo el alegato de que la casa tiene una deuda anterior, no, el inquilino no tiene culpa de eso. Cóbrele a usted al que vivía aquí si no pago el teléfono o el cable. Yo tengo un contrato nuevo y a mí que dame hay que suministrarme el servicio. Sí. Porque eso es el problema, que las EDES se niegan a suministrar la energía eléctrica porque esa casa debe. ¿Pero quién te debe? La casa no debe. Quien debe fue el que tú contrataste. Claro. Las deudas no siguen la casa, en este caso, siguen a quien la contrató. Entonces, si la casa tenía deuda de un contador viejo, yo pido un servicio de energía eléctrica para esa casa. Pero hay un contador ahí que era de Mabel. Bueno, yo no tengo problema con eso. Persigue a Mabel, cóbrele a Mabel. A mí no. Entonces, la EDE no puede negarse a ponerme el servicio eléctrico. Eso lo estamos regulando en la ley.
Okay. Y por eso,
es un
por
asunto
eso,
que protege al inquilino.
Por eso se entrega una copia, un ejemplar del contrato del nuevo inquilino.
Correcto.
Porque la penalidad es sobre el inmueble. Mire, dos cosas. Diputado Eugenio Cedeño Areche, ¿qué ustedes están proponiendo en esta ley? Porque se refirió a la entrega de los depósitos. Ustedes dicen que ya no serán tres, sino son dos. Anteriormente se decía...
No hemos puesto cantidad de depósitos. Hemos establecido una ley que se está estableciendo, pues todo está en discusión. Se ha planteado que los depósitos no vayan al Banco Agrícola. Alguien ha planteado que no sean obligatorios los depósitos. Yo me inscribo en que no sea obligatorio el poner depósito. Pero se ha planteado la necesidad de que el Banco Agrícola siga siendo capitalizado con estos depósitos y se habla de la necesidad de que se establezcan de manera obligatoria tanto para garantía de los propietarios como para el tema de capitalización del banco, el que se sigan exigiendo que los depósitos vayan al Banco Agrícola. Hay quienes han alegado que es inconstitucional que se favorezca a una institución bancaria para depositarlo, pero la Constitución establece que se podrán establecer monopolios en favor, en beneficio del Estado. Claro. Y el Banco Agrícola es un banco del Estado y que tiene una función social. Entonces yo al final me transo y digo, sí, qué bueno que esos depósitos vayan al Banco Agrícola. Y que mínimamente se reconozca que por cada año de contrato hay mínimamente el la obligatoriedad de un depósito de una mensualidad.
Corrigen ustedes en esto porque es lo consuetudinario, es la costumbre. Vemos en la práctica...
No será obligatorio la presentación de certificado de haber hecho depósito de constancia para poder hacer una demanda. Perfecto. Eso también se va a eliminar.
Ah, excelente.
Entonces, espérame, y cuando hablamos de esta ley, hay algo muy interesante que va a ser que se va a existir el registro único de los contratos y alquileres. Si tú eres la entidad que va a ser la rectora, los contratos y alquileres deben ser registrados ahí, en esa entidad. Todo el que adquiere una casa tiene que ir y registrarlo allá. Y ese contrato registrado ahí tendrá, ese registro le da fecha cierta y le da el derecho a los beneficios que establece esta ley. El que no se quiera registrar sigue corriendo tal y como está ahora y haciendo una demanda por el derecho ordinario. Pero el que se registra, el desalojo se va a sustanciar conforme a la previsión de esta ley. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo?
Con esa intervención, mire que usted me contestó. Pues yo le iba a formular dos preguntas. La primera es, ya usted la respondió, era qué hacer con estos inquilinos que rentan un inmueble para vivienda, le dan otro destino, dividen el inmueble en dos, instalan allí un negocio.
Esa es una causa.
Lo que ellos entiendan, sí. Excelente.
Esa es una causa de desalojo, pero no tendrá el procedimiento expedito o sumario cuando se trate de desalojo por falta de pago o desalojo por término del contrato. Si tú alteraste las condiciones del contrato, eso va al derecho común normalmente y de apoderar a tu juzgado de paz o de primera instancia para demandar la rescisión del contrato porque si hubo una violación al contrato.
A la cláusula.
Pero lo que de manera especial se va a tratar, si quiere tratar en la ley, es ponerle fin a los malapagas y ponerle fin a los tramposos, claro, y a los irresponsables. Si usted alquiló por 2 años y a los 2 años el dueño quiere su casa, él con 6 meses de anticipación le dice, tiene 6 meses para buscar una casa y te mude porque no te voy a seguir alquilando, no te voy a renovar el contrato.
Sí, porque eso le va
y a preguntar. Y ese es mi derecho, yo mi casa la alquilo por el tiempo que me dé la gana a mí. Si cumplí ya mis 2 años, yo no te quiero siguiendo ahí porque me cae mal el tipo, porque es muy bulloso, porque se me atrasa con 3 o 4 días, porque... hay quejas de los es sospechoso, ¿verdad? Tiene actividades que son raras. Él aquí en este apartamento no hace mal hecho, pero me dicen que él vive robando diablura por allá, haciendo cosas. Aquí se porta bien, pero no quiero ese inquilino ahí. Mire, varón, en 6 meses se vence el contrato, usted se me muda y me entrega mi casa. Si a los 6 meses no se muda, cuando termine el contrato, usted tiene derecho como propietario a poder jugar de paz y el contrato acabó ya. Exacto. Y eso fue lo que él y yo acordamos. 2 años, cumplió 2 años y no lo quiero ahí. Y tiene que irse. Uh-huh. Y ya, y si no lo quiere, que le saquen ustedes para la calle.
Mire, con relación...
Porque él tuvo tiempo a buscar la casa. Que no vea a mí con el cuentecito de que no es que no encuentre para mudarme. Usted encontró cuando vino para acá.
Con relación...
Que así como usted encontró esta, encuentre otra. Sí. Y te lo dije 6 meses antes que no te iba a alquilar de nuevo.
Claro.
Pero eso haciéndolo así, si no le notificó, no puede alegarlo, tiene que notificarle en el tiempo.
Otra incluso, cosa.
Con el tema de, que me llama mucho la atención, que usted lo responde ahí, el tema del doble grado de jurisdicción, o sea, se le da una facilidad o de elegir registrar el contrato bajo esa modalidad o irse directamente.
Es lo que se ha discutido, para motivar a la gente que se acoja a los beneficios de esta ley, se ha propuesto que aquel contrato que no se registre en la Oficina Nacional de Alquileres y Desahucio, ¿verdad? Sea que la rija un fiscal o que sea adscrita al Ministerio de la Vivienda o a quien sea, a la entidad encargada de administrar los desalojos, Si tú no registraste el contrato allá, tú no puedes venir aquí ahora con este contrato. No, que yo quiero demandar. No, no, pero si tú no registraste, vaya a poder ese juzgado de paz por otro lado, emplaz, y que la gente emplace normalmente, como se emplaza hoy. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que todo el mundo vaya a registrar su contrato allá.
Yo sé que el tiempo
para es caer corto en la legalidad.
Y casi estamos concluyendo. Pero tengo una última pregunta de mi parte. Porque es que me llama la atención.
No,
porque
no.
Es que esto sucede.
Yo estaba escuchando porque una de mis preguntas era...
Él no te deja preguntar.
No, aquí no me, yo le doy su codazo, ¿sabes?
Sí. Pregúntame tú, mami.
Una de mis preguntas era cómo se podría abordar la problemática del alquiler informal en ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, vamos a un barrio donde hay una casa y en esa casa le alquilan una habitación a 5 personas diferentes. ¿Cómo se
todo puede... eso lo hemos evaluado. Okay. Cuando no hay un contrato escrito, pero el contrato se da en el momento en que tú me entregaste la cosa y me estás cobrando. Uh-huh. Y ese recibo de pago hace prueba del contrato. Uh-huh. Entonces tú como inquilina puedes venir aquí a la oficina, mire, yo le alquilo una casa fundamental, el contrato no está registrado, uh-huh, pero no hay, tenemos contrato, pero mira, aquí están los recibos de pago, yo quiero que me registren a mí como que tengo un contrato aquí de alquiler con César. ¿Y dónde vive? En tal parte, así la casa es este, es el baile, me lleva y se registra el contrato.
Excelente.
Entonces, yeah, tú estás protegida por la ley.
¿Observaron ustedes, para ponerle coto al propietario del inmueble, de que no reciba los recursos de depósito para hacerle modificación al inmueble, para ponerlo en condición para que el inquilino posteriormente lo ocupe? Se lo pongo en contexto. Mira, me falta poner la puerta del baño, la puerta de la cocina y 2 persianas. Dame el dinero de los depósitos, yo te la reparo, en 10 días te la entrego, acondicionada.
Esa es una de las razones por las cuales yo me oponía a la obligación de depositar. Porque tengo entendido, claro, porque por vivencia propia, que la mayoría de los alquileres se dan entre gente pobre en los barrios nuestros. Uh-huh. Y tú tienes la casa que le faltan 2 ventanas, y dame 2 depósitos, y los 2 depósitos yo los uso para arreglar la casa. Uh-huh. Y no te obligo a ti a llevarlo al Banco Agrícola. Por eso sigue vigente para mí que no sea obligatorio, que sea opcional el llevar los depósitos al Banco Agrícola.
Claro. Y también hay otro de los temas que tocamos.
Recordando que estamos hablando aquí todo, como decía el chavo, de supositorio.
Así es, claro.
No, el chavo decía de supositorio. Pues, que suponiendo que estaba, porque el contrato, recuerden que el proyecto de ley perimió, que el proponente no lo ha reintroducido todavía. Y cuando lo reintroduzcan, no se sabe si nosotros seremos el presidente de la comisión todavía.
Que esperamos, sí, que sí, porque realmente bastante, un manejo bastante bueno tiene con todo esto y obviamente la
experiencia. No, yo me lo sé de arriba abajo, todas las propuestas me las sé de arriba abajo.
Y es una experiencia. Miren, me llamó mucho la atención el tema de que la parte que va a ser, no afectada, sino la parte que va a demandar el alquilado, tendría que poner un duplo, me dijo, ¿no?
Eso es una propuesta del diputado Amado Díaz, que es muy inteligente. Si existiera la apelación a la sentencia de desalojo,
exacto,
supongamos que le emite el juzgado de paz una sentencia contradictoria, susceptible de recurso, y así se propuso y se aprobó en el primer proyecto, cuando se aprobó en primera lectura, que la parte que quiera apelar tenga que depositar el duplo de las condenaciones. Cuando es el caso existe un deudor así, un propietario no está de acuerdo y apela, él no tiene que depositar porque a alguien que le deben, claro, ¿verdad? Claro. A alguien que le deben, pero si tú como parte vencida por falta de pago quieres apelar para retratar el desalojo, tú tienes 4 meses y se te condenó, deposite 8 meses en fianza.
Sí, porque
a lo mejor tú con esos 8 meses tú vas a buscar, encuentras un que múdate más rápido, claro, y dices, niño, más para depositar fianza, a lo mejor me mudo.
Porque me hace ruido con un criterio que estableció el Tribunal Constitucional, incluso para el tema de la gratuidad que se tiene que tener para el acceso a la justicia, pero esto fue en materia tributaria, no tiene nada que ver con alquileres, es que anteriormente la ley tributaria que había, uh-huh, ¿no? Anterior al código, pues tú tenías que, para poder demandar, pues hacer unos depósitos.
Sí, no, eso está reconocido, pero tú ves que en materia laboral, para poder apelar el empresario que sucumbe, tiene que depositar el doble de las condenaciones.
Uh-huh. Claro.
Te condenaron a pagar a mí 10 mil pesos de cesantía y tú estás apelando. Bueno, deposite 20 mil aquí entonces y apele.
Excelente.
Sí.
Excelente.
Bueno, yo entiendo que aunque haya perimido la pieza, será reintroducida porque sí, sí, sí. No, el presidente, no, y quien la introdujo, o sea, quien es el propietario de la iniciativa, por decirle de esa manera, uh-huh, es el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces,
o sea, el autor.
El autor.
Mira, acaba de tocar un tema que mucha gente tiene el cuando un proyecto de ley se deposita en la Cámara de Diputados, deja de ser tuyo. Uh-huh. En el instante en que este proyecto es tomado en consideración, ahora pertenece a la Cámara. Okay. Y tú puedes retirar el proyecto y yo puedo decir, no, espérate, yo retomo el proyecto. Aunque yo no tenga una letra ahí, y el proyecto sigue vigente. Sí. Porque ya no pertenece a ti. El proyecto no es de, ahora mismo será de Pacheco cuando lo reintroduzca. Desde que se tome en consideración, ya es un proyecto que es de la Cámara completa.
Excelente,
aclarable. De verdad que queremos darle las gracias por estar con nosotros acá, por explicarnos todo lo que conlleva este proyecto de ley en materia de alquileres, que como hemos mencionado en anteriores ocasiones, es una necesidad nacional.
Así es.
Y de verdad que queremos agradecerle por el espacio de tiempo que se ha tomado.
Gracias a ustedes. Sí. Espero volver por acá cuando sea senador de la República por la Romana.
Excelente. Y cuando el proyecto ya también sea convertido en ley, claro, sea propagado.
¿Algún mensaje que le quiera dejar a la población antes de ir?
Bueno, yo creo que bastante mensaje le hemos dado, sí, al pueblo dominicano, que tenga, pues, una frase que siempre usaba un amigo mío muerto, que ya se fue, el senador Chino Ceja y su papá. El pueblo dominicano, que tenga fe. Fe en el futuro de nuestro país, fe en los hombres y mujeres que hemos asumido la cosa pública de corazón, independientemente de los partidos en que estén, porque todos los partidos están llenos y plagados de gente buena, de gente decente, y que hay que creer en ellos, porque, quieranlo o no, el país marcha de manos de los políticos. Correcto. Y que somos malos, y somos perversos, somos patanes, pero las cosas buenas que hay en República Dominicana han venido porque ha habido hombres políticos que se han decidido a hacer las cosas por el bien del país. Si no, pregúntenle a Juan Pablo Duarte si era político o no. A Luperón, uh-huh, si era político. Sí. A Camaño de Ño si era político. Uh-huh. ¿Eh? Todos los hombres grandes que ha dado la República Dominicana y todos los que han sido artífices del cambio y la transformación del país son aquellos que han decidido abrazar una causa política, como lo dijo alguien, que es la ciencia más elevada después de la filosofía. No sé de cuál otra, porque busca el bienestar común.
Claro. Y el arte de lo posible, o sea, todas esos grandes héroes que usted mencionó mantuvieron un enfoque
político,
claro.
Y en base a mencionar a sus heroínas,
exacto.
Hay algunos que se le han olvidado.
Cuando dice los grandes héroes, no excluye las heroínas. Es el lenguaje inclusivo,
claro.
Inclusive feminista.
Es así. Porque se persiguen ideologías
o agendas. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Seguridad y Defensa hoy. Nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 2 de la tarde. Y recuerden que este programa, aparte de ser transmitido por YouTube, será transmitido también en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Pasen buenas, feliz resto de la tarde.